¡Vaya, qué ofertón!
Hay paquetes turísticos para todo.
Museos, sitios históricos, gastronómicos, deportivos.
Latinoamérica podría ser uno de crisis.
Es cierto. Visite los países donde los gobiernos entran en crisis cíclica.
Cubrimos casi todo el continente.
Vamos a la fila del reparto con la ilusión intacta y la firme convicción de que no nos tocará nada. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
La crisis económica en Bolivia pasa la factura al presidente Luis Arce.
Chale.
La crisis política por las escuchas le pasa factura a Gustavo Petro en Colombia.
Oh.
Las crisis y vueltas sobre la nueva constitución le pasa factura a Boric en Chile.
Sí.
Las crisis de seguridad le pasan factura a Lasso en Ecuador. El desgaste interno, la inflación y la crisis económica le pasan factura al gobierno de Alberto Fernández en Argentina. El alejamiento de Washington le pasa factura a Lula en Brasil. Y el único de la región que cobra facturas en vez de pagarlas porque está en su mejor momento, después de la victoria del fin de semana en el Edomex, es Andrés Manuel López Obrador.
Sí que sí.
Todo es alegría en México y felicidad mientras cada mañana López-Gatell nos explica lo malo que son las drogas.
Ah, sí,
es una nueva función. Ajá, sí, esto sí, está sí, mal, sí, esto sí, está sí, bien, esto repercute en esto y en lo otro. Inundaciones en Ucrania por la voladura de una represa e inundaciones en Haití por las intensísimas lluvias del fin de semana. El presidente Henry ya pidió ayuda internacional.
Ajá.
Le dijeron, pero estamos ayudando a Ucrania.
Claro, sí.
Y a ustedes los a ustedes ni pidan ayuda porque siempre la ayuda es permanente. Haití está del carajo eternamente. Estaban en una compleja situación alimenticia en Haití,
sí,
por la cosecha que fue muy mala. Que llueva, que llueva, que llueva. Inundación a la verga.
Ay.
Se perdió toda la cosecha. La situación empeoró drásticamente.
Cuidado con lo que deseas.
Cuidado con lo que deseas. En Haití ya no decíamos nada.
No, claro, sí,
miramos, sea, miramos para arriba.
Sí, sí.
¿Por qué? En Corea del Sur, que también miraron para arriba,
ajá,
denunciaron la irrupción de 8 aviones militares chinos y rusos en espacio aéreo.
Wow.
No hagan olas, güey. Estamos con lo de Ucrania, un pedo,
sí,
magnánimo.
O sea.
Y ahí vas hay aviones aquí de Rusia, déjenlos pasar, son aviones.
Claro,
pues,
claro, claro.
Ya van, aviones chinos, aviones rusos que están haciendo maniobras en conjunto.
Bueno.
Pasaron por cielo de Corea del Sur, aliado de los Estados Unidos, de la OTAN, o sea, déjenlos ahí tranquilos. Ya pasarán, ya pasaron, ¿no? Bueno, ya pasaron. Señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la quincuagésima, quincuagésima, trigésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy vamos a celebrar la inquietud y hasta podríamos acuñar una frase que anunciara: ando más inquieto que Gauguin.
Paul Gauguin, ese pintor francés que nació un día 7 de junio en un año intenso para París, como fue el 1848.
No pudo escribir sus memorias de viejito porque vivió poco más de 50 años, pero en ese medio siglo hizo un desmadre marca Gauguin.
No vamos a repasar la obra que lo llevó a convertirse en uno de los pintores más importantes de finales del siglo XIX, pero sí vamos a perseguirlo cual director de cine por toda su azarosa existencia.
Lo primero que debemos saber es que el hombre será reconocido post-mortem, como tantos otros de su época. Eso le pone dramatismo al asunto, porque sería como decir que Paul Gauguin no se enteró nunca que fue Paul Gauguin.
Un despropósito, porque siendo uno de los grandes referentes del llamado post-impresionismo, podría haber vivido de su arte sin sobresaltos. Pero si eso hubiera pasado, no podríamos acuñar la frase.
¿Qué frase?
Más inquieto que Gauguin.
Es verdad.
Atención, porque iniciamos con chismecito potente. Gauguin nace en París, es hijo de un periodista y de una tal María Chazal.
Esta María Chazal es hija de una socialista feminista llamada Flora Tristán, cuyo padre era miembro de una familia influyente del Perú del siglo XIX.
Pero eso no es nada. Hay quienes sostienen que la tal Flora fue una hija de las que Simón Bolívar iba dejando a medida que iba liberando.
Olviden exámenes de ADN en aquella época. Así que si le damos crédito a esta versión, tenemos que Paul Gauguin, el pintor francés, es bisnieto de Simón Bolívar, el libertador.
Como sea, lo de la familia peruana influyente era comprobable. Y ni bien el padre se las vio complicadas, publicado como periodista al iniciarse el golpe de estado de Napoleón III con la revolución de 1848, todos se subieron a un barco rumbo a Lima.
Don Gauguin padre muere en el barco y la madre, la hermana y Gauguincito bebé llegan a Lima, donde hacen lo que pueden cobijados por la familia adinerada. Los primeros años de Gauguin fueron en Lima, rodeado de arte precolombino, lo que iba a causar mucho impacto en su posterior búsqueda artística y su paleta de colores.
Pero vamos a saltar en el tiempo. A los 7 años, la madre le informa que se regresan a Francia, a los campos del abuelito del padre, en Orleans.
Allí tenemos un Gauguincito agropecuario cosechando nueces y ordeñando vacas.
Como Gauguin se crió en Lima, no entendía ni madres de francés, así que ahí fue donde lo aprendió.
Le pagaron buenas escuelas y se hizo marino mercante. Así que ahora, acercándose a los 20 años, tenemos un Gauguin marinero.
Y si coleccionas las figuras de acción de Gauguin, ni sueñes que con el Gauguin precolombino, el Gauguin campesino y el Gauguin marino se completa la colección.
Claro que no, ahora llega el Gauguin agente de bolsa.
¿Cómo es eso? Pues la madre de Gauguin muere cuando él estaba de marinero bengalí por el Golfo, ahí cerca de la India. Así que se entera meses después. El novio rico que su madre había tenido le consigue un empleo en la Bolsa de Comercio de París como operador.
Así deja el traje de marino y se coloca el moño y el bombín.
Pero no duró mucho, porque tenemos al Gauguin romántico enamorado. Se casó con una danesa y no pararon de tener hijos. Tenía hijos y pintaba y tenía hijos, hasta que un día la esposa le dijo: ¿sabes qué? En Copenhague nos iría mucho mejor. Y ahí se va Gauguin, su esposa, sus 5 hijos a Dinamarca. ¿A qué? A vender carpas.
Sí, a Gauguin le pareció genial venderle carpas a los dinamarqueses. Pero no anduvo tan genial. El Gauguin comerciante entró en default rápidamente y una década después de la llegada a Dinamarca, todo se desmoronó como una carpa mal ajustada.
Es que Gauguin dijo: ¡a chingar a su madre! Voy a ser pintor de tiempo completo, 24/7, y que sea lo que deba ser. Hoy lo dijo la familia, su esposa y sus 5 hijos, pero bueno, el hombre estaba decidido.
Hay que seguir los sueños. Y la familia se murió de hambre, tuvieron que salir todos a trabajar y Gauguin se marchó.
Regresó a Francia, rentó en un barrio bohemio barato, en un pueblo de la Bretaña, y siguió pintando. Viajó a Panamá, pasó por el Caribe y llegó a la isla de Martinica. El Gauguin esgrimista y boxeador quedaron atrás por cuestiones de la edad, y el Gauguin pintor en el Caribe era lo de ahora.
Aquí es donde a Gauguin podríamos deberle la característica del excéntrico pintor bohemio desinteresado por todo excepto por su arte. Pintó 12 de cuadros en la isla, viviendo en una especie de choza muy precaria que se voló con la primera temporada de lluvias.
A su regreso del Caribe se conoce con Vincent Van Gogh, admirador de su obra. La idea del Marchand y hermano de Van Gogh, Theo Van Gogh, de meterlos a los dos en una casa a producir para vender compulsivamente, no fue lo mejor para la relación y terminaron peleados.
Salto en el tiempo. Gauguin vuelve a decir: bueno, que arda el mundo, vamos a ver qué pasa. Y se marcha a Tahití, una isla paradisíaca en la Polinesia, en medio del Pacífico.
Así que los que tienen a Gauguin caribeño no se confundan con el Gauguin de la Polinesia. Ambas, Martinica y Tahití, eran islas bajo dominio francés, pero estaban bien lejos.
Allí Gauguin escribe Noa Noa. No, la canción de Juan Gabriel. Noa Noa tituló a su diario de viajes.
Está muy cerca el fin de siglo y Gauguin se regresa a París porque se enferma de sífilis. Al parecer, la vida sexual del pintor bohemio fascinado con los paisajes de la isla le pasaron la cuenta.
Y aquí sí empezó a hacer vida de francés bohemio degenerado. Se consiguió un depa en Montparnasse y organizaba tertulias donde cobraba por asistir y se presentaba vestido con túnicas típicas de la isla de Tahití, acompañado de su nueva pareja, una adolescente mitad india, mitad malaya.
Y un día se fue otra vez a la Polinesia, esta vez a las Islas Marquesas. Allí nuevas aventuras lo esperaban, inclusive la nueva aventura de morirse, un día de 1903.
Así Gauguin empezó a vender obras como nunca, a mega cotizarse como artista, a ser una mina de oro, pero después de muerto. Igual que la publicación de su diario de viajes. Eso sí, su influencia sobre un sinnúmero de pintores quedó para la posteridad.
Como la frase que hoy usamos para homenajear su lado bohemio, artístico y aventurero.
Más inquieto que Gauguin.
Damas y caballeros, presentamos ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán.
Le voy a pedir si podemos pasar por Panamá, por Lima, luego hacemos Tahití, regresamos por el Caribe para visitar la isla Martinica y luego en París, aunque nos vamos a Bretaña y podemos vender algo en Copenhague, Dinamarca.
Claro, sí, podría
¡qué
ser!
¡Intenso! Hoy también en Argentina es el Día del Periodista, así que a toda la banda del gremio periodístico, periodistas y periodistas que hacen honor a su trabajo, un muy feliz día ahí en Argentina. Y también es el día del aniversario, por supuesto, de Prince. Así que bueno, un saludo para la pervertierna, que es la primera que me viene a la mente cuando
cito así
una super fan de Prince, así de toda la obra de Prince, fan de Prince, así que un saludo para ella. Y bueno, aniversario del nacimiento de Prince, ese gran guitarrista y compositor estadounidense. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, tengo una noticia.
Una noticia.
Espectacular.
Una noticia.
Por segunda vez en 100 años, avistaron un animal que se temía extinguido en California. Esto es California, estado de California. Se detectó, aunque son nativos de la costa oeste, los glotones no están presentes en el estado norteamericano, justamente, costa oeste, desde 1920, que no se veía un glotón. Probablemente como resultado de la caza y la captura de pieles de las décadas posteriores a esta fecha, pues lo mataron a todos y la chingada. En la Sierra Nevada vieron a uno.
A un glotón.
A un glotón.
A un glotón solo.
Y un glotón solo, que andaba solo, triste y quizás muy contento.
Yo he visto
y
a tantos.
Dije, y yo también, pero sí, dije, ¿qué carajo es un glotón? ¿Cómo es el glotón? ¿Cómo es el animalito glotón? Quiero saber cómo es el glotón. Bueno, el glotón, también llamado carcayú, es un mamífero carnívoro de la familia Mustelidae, y única especie viviente de su género. Es un carnívoro.
Oh.
O sea que, glotón de dulce. Con unos dientes de puta madre, así, fornido, y con un genio mal encarado.
Es un culero.
Sí, o sea, no te acerques, porque uno glotón
diga
suena...
que no es muy gigantesco.
Se asemeja a un pequeño oso.
Póngale.
Mucho más que otros mustélidos.
Ajá.
Porque uno dice, es un mustélido. No, es un oso, es un mustélido. Pero en realidad parece un oso.
Sí.
Parece un osito.
Es que está peludo.
Pero está peludo y está con color de oso y todo oso. Y
pero
bueno,
más delgado, digamos.
Pero a lo mejor en California vieron un chingo de estos glotones.
Glotones.
Y en realidad decían un oso,
claro,
¿no? Y entonces por eso ahora hay cámaras por todas partes, inclusive en la Sierra Nevada de California. Bueno, apareció el glotón, cuidado, todos enciérrense en sus cabañas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora. ¿Le dio miedo el musélido, Muda?
Sí, ¿no?
Sí. Señoras y señores, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Miconete. Glotón.
Sí.
Un glotón, güey. ¿Usted no es un glotón?
A ver los dientes.
Pero no están.
No llegan a ese nivel porque están gastados. Pero claro, usted es bravo, Mico. Usted es bravo. Yo no me quiero. A veces me da miedo andar en la oscuridad por la nave María Tijuana y cruzármelo con usted en alguno de los pasillos.
Y que le haga
que va. Sí, claro, sí, no. Sería. ¡Qué susto! Digo, vamos los dos para el refri y de pronto uno se encuentra. Pero sí, igual lo prefiero usted por la confianza que nos une antes que un glotón. El glotón es de temer. Aparte, mal encarado. No, usted es buena onda. Escúcheme, quiero hacer un descargo, Mico, muy personal. Me vale mucha madre todo, porque cada vez que hablamos de música en este programa, tiemblan las estanterías de todo, ¿no? Pero porque soy un valiente, voy a decir, Corona Capital, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la mente, Corona Capital? Estás mal. Ayer hablábamos de Pulp.
Sí.
Bueno, fantástico, lo maravilloso que era Pulp, lo bueno que es que Pulp regrese a los escenarios, que Pulp vuelva a estar... muchos nos hicieron llegar las rolas olas de pulp que sumarían a ese top, sí, como dijimos, claro. Sumen, ¿no? Nos quedamos cortos, un top 10, un top 20, sí. Lo que sea. Yo automáticamente navegando en redes sociales veo la lista de los 3 días de Corona Capital. Ajá. El domingo encabeza The Cure, hace muy bien por historia, hay que respetar un poco, ¿no? Lo siguen Chemical Brothers, muy bien. Ajá. Es el Capitán Minero fan, aunque ajá. Uno lo ve muy metalero, sí, le gustan los Chemical, y Pet Shop Boys en la segunda línea. Lógicamente, The Cure encabezando.
Sí que sí.
Bueno, muy bien. El sábado encabeza Blur. Ajá. Está bien, Blur, sí, una claro. Banda, obviamente. Bueno. En la segunda línea, Black Keys y Surfsy Second for Mamada. Pero bueno, no importa, pero segunda línea y se respeta Blur sí arriba. Sí, sí. El viernes, ajá. La segunda línea es Pop.
La segunda.
La segunda línea es Pulp y Alanis Morissette, que amigos. Alanis, todo bien con Alanis, sí, pero sí. Amigos. Sí, sí. O sea, ajá. Está bien.
¿Y la primera?
La primera la encabeza Arcade Fire. Escúchenme, respeten.
Y bueno, ¿Qué?
Porque es más convocante, en la actualidad es claro, mucho más convocante,
claro, sí,
¿no?
Huevo,
ah, qué bonito, y bueno, sí, entonces sí. Miren, no voy a decir nada. No, Arcade Fire, ¿qué es un Arcade Fire, pariente? Arcade Fire, sí, no vengan a decirme, no, Arcade Fire, sé que es Arcade Fire, pero sí. Hágame chingado favor. Sí. Ya comienzo la semana enojado. Ya comenzamos sí. Hace. Sí, es verdad. Sí,
¿qué? No le voy a decir nada.
No digas nada, que lo único que falta es que le pido respeto.
No, es que hemos visto cuando estábamos en el Gabacho, vimos que llevaba mucha banda chavita, muchos. Sí,
está bien, y bueno, la chaviza.
Bueno,
la
quizás chaviza, es una fecha para todos.
Está bien, entonces no le pongan.
Muy adolescentes.
Bueno, entonces no pongan a Pulp ahí.
Claro,
¿entiendes?
¿No? Sí, la hubiesen puesto con
Alanis Morissette. Sí. Alanis Morissette, o sea, solo la conocen los mayores de 45 años. Bueno, la sí, verga. Mamá, disfruten de la música en todos sí, sus aspectos, pero ajá. Respeten.
Claro,
respeten.
Claro.
Es lo único que les vamos a decir desde este humilde programa, desde este humilde podcast. Muy bien, Mico, respeten.
Sí, sí.
Porque va a venir el glotón y se los va a chingar a todos. En el programa de hoy conformamos equipo con Mr. T y el buen Murdoch. Subimos a todos los animales. Practicamos el amor entre palmeras y césped fresco. Nos comunicamos con el vino y recorremos Mérida a velocidad flash. Miércoles, resistente y ergonómico, preparado para su uso intensivo en las condiciones más extremas. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee los atributos básicos anunciados en el envase, sumados a una presentación práctica, accesible y fácil de transportar. Su aspecto áspero, metálico, pesado e intimidante es un desafío cotidiano a los patrones de conciencia con aditivos conservadores de entendimiento. Cubre el rango de amplitud que va desde basura aberrante producto de la modernidad hasta obra de arte clásica contemporánea. Y es un enorme placer comunicarle que si no le parece bien, a nosotros no nos parece bien usted. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
A veces uno no elige. Llega Lebrito de Lanús y Ámbul, Argentina.
Ah, yo pensé que nunca.
Sí, yo hay días que me despierto filosófico y digo, no, realmente sí. Uno no elige nunca.
Nunca.
Sí, podríamos andar por esos caminos donde uno...
Elige,
sí,
o elige lo que puede elegir.
Sí, a veces es muy limitado lo que uno puede
bueno,
elegir.
Sí, no importa,
a veces
sí.
Nada más puede elegir el color y no la forma.
Póngale, sí.
A veces puede elegir nada más la forma, pero ajá. No la cosa.
Sí.
A veces, pero en fin, lo esencial, uh-huh. Habrá la creencia de que siempre el libre albedrío, ¿no?
Sí,
podemos
sí,
elegir
sí,
en todas circunstancias.
Totalmente.
Hay al menos una cuestión binaria
ajá.
De podemos optar por o podemos
o
la contraria,
ajá.
Es decir, y nos definirá inclusive aquello que no elegimos ser,
sí.
Más que aquello que elegimos ser.
Exacto, sí.
Pero más allá de todo eso, Lebrito de Lanús y Ámbul, Argentina, dice, en realidad yo no vengo tan filosófico. Amigos, vengo porque pasaba a decirles que tengo 3 perros y 1 gato y ninguno fue por iniciativa mía.
Se le fueron quedando así al lado.
Me llenaron la casa de perros y de gatos.
Ah, yo pensé que iba así, tipo la ENFE caminando por la calle.
Claro, a la ENFE la eligen.
La eligen ahí.
La ENFE es la elegida por los animalitos. Es la San Francisco de Asís, en realidad del Salto, ¿no?
Y no es este el caso. No, le llenaron la casa de animales.
Me llenaron la casa de animales, de perritos, de gatitos. Me vio cómo son los chicos que vienen un día y me dicen, nos podemos quedar con este perrito. Y yo no le puedo decir, no, el perro y tú a la calle, básicamente, tienen 4 o 5 años, no los puedo. No. Así que bueno, como la familia somos de ir mucho a pasear los fines de semana a un lugar no muy lejos de Lanús, Buenos Aires, conurbano, Argentina, nos vimos obligados a cambiar de auto, el carro, el coche, por una camioneta estilo Brigada A. ¡Oh! Es muy linda esa.
Sí que sí.
Uno tira ahí un colchón
puede vivir.
Sí. ¿Han pensado en vivir ahí, Lebrito, toda la familia? Como una familia así nómade, puede ser.
Póngale.
Bueno, sí, ya saben cómo son esas. Cuéntenos más de esa camioneta. ¿Qué marca? ¿Qué para identificarla más? ¿O es la de Brigada? Así falta que salga ahí Mr. T, Murdoch y todos esos personajes maravillosos que algunos interpretarán como Team A, ¿no? Team A es el. Así que, sí, entonces ahí entran los perros, entran los chicos, entra la suegra, entra todo el mundo y somos como los Beverly ricos. Ya que en la familia somos 5 humanos y 4 cuadrúpedos peludos.
Y también van.
Sí, me faltaría un cuadrúpedo peludo para que sean 5 y 5.
Es
me
verdad,
parece.
Es
usted,
verdad.
Yo sé que no elige. Si alguien tiene un perrito o un gato para
sumar. Sí, le falta.
Escúcheme, Lebrito, qué cosa extraña. ¿Usted lleva a los gatos a pasear?
También, sí, claro.
No mames.
Sí, sí, sí.
Pues yo los perros sí lo he visto. Bueno, vamos todo el perro al auto.
Ahorita se ven así, con gatos con correa.
Pero no se saca de onda el gato que lo lleva, no sé, a tomar mate al costado de la carretera, lejos de no sé dónde, y el gato ahí diciendo, ¿qué pedo?
Con tal de salir de la casa.
Sí, totalmente. Todos, los 5 y los 4 cuadrúpedos. Bueno, y adivinen quién se ocupa de darle de comer, de sacarlo a pasear, de bañarlo, de levedad, de llevarlos al veterinario.
Generalmente el que no quería tener ninguna mascota.
Exactamente, lagarto, usted sí sabe de la vida. Yo soy el encargado de llevar a todos, a todas partes, todo el tiempo, en todos lados, sí. Y quien no eligió a ninguno de ellos es el encargado.
Claro.
Y me miran como diciendo, sabemos que nos odias, pero estás a cargo de nosotros. No los odio, los amo con todo mi corazón, pero yo no elegí tenerlos. Nada. Se fueron sumando. La vida es así, muchachos.
La vida es así.
Me gustó esa frase, Lebrito, me encantó. La vida es así, hay un aroma a cierta resignación.
Póngale.
Pero cierto placer, porque
también,
cuando suben todos a la camioneta, vamos ahí en fila, usted no se siente como Otto, el de la escuela de los Simpsons, que lo lleva en el bus. Sí, realmente, se les quiere muchísimo. Igualmente, Lebrito, un abrazo gigante desde Lanús en cuerpo y desde Ambul con el corazón. Recordemos que es nativo, él puso Ambul en el mapa desintegrado. Un abrazo grande para Lebrito, todos los cuadrúpedos y todos los bípedos de la familia. Llega Satori, la mamá de Romeo, desde Cataluña, Barcelona, España.
¿Cómo estás, Satori?
Bueno, Barcelona, Cataluña,
sí,
¿no?
Sí, claro.
O sea, primero así como uno va de menor a mayor.
Sí.
Sí, díganos después en qué barrio está, en el Hospitalet, dónde está para ubicarla más precisamente. Bueno, Satori, la mamá de Romeo, dice, siempre tengo historias yo relacionadas con lo que se habla en el programa.
Sí.
Yo le saco de la manga. Sí, pero esta de la señora de las plantas no tengo
nada.
Y me mudé muchísimo.
Ni de plástico,
ni dibujada. Ni dibujada, ni de fondo de pantalla.
Ni esos cuadros tan.
No
voy a decir nada porque.
Porque luego aparece la réplica de los girasoles de Van Gogh hecha. Hecha con la nariz. No tengo nada de eso, nada. Ni una planta. Me mudé muchas veces.
Sí.
Eso.
Es verdad.
Tampoco. Hay gente que se muda con chingo de maceta. Prácticamente la mudanza del pedo son las plantas.
Claro, claro.
Sí, en nuestro caso, el gran megapedo fue la biblioteca.
La biblioteca.
Y la vajilla, porque teníamos para que el mico,
para que el mico
tenga una vejez tranquila. Y no, ahora estamos al día. El mico rompe algo y se repone automáticamente. Y los discos. Discos que siguen con nosotros a todas partes donde vayamos, desde luego. Bueno, pero plantas no hubo pedos.
No, porque quedaron.
Y en este caso, Satori también fue dejando plantas donde va, dice, no va a traslado a estas macetas, a la verga. Así que me fui mudando, me fui quedando cuidando como no. Así que, señora, las plantas no tengo absolutamente nada. Ninguna anécdota. Voy a ver si adopto algún helecho.
Ajá.
Y sumarme.
Claro,
digo,
claro.
Empezar con algo tranquilón, que sí. Necesita mucha humedad, pero que vive medianamente así, ajá, tranquilo. Y a ver si... Ah, ¿saben que existen personas? Porque de esto sí puedo hablar.
Sí.
Ecosexuales. Que se excitan con la naturaleza. No es guay.
Ah, y de eso sí sabe.
Sí, de eso sí, porque yo soy sexóloga. Pero más allá de todo eso, digo, para aportar algo botánico, ya que estamos con la señora de las plantas, ya superamos lo del poliamor, vamos con los ecosexuales. Si hay algún ecosexual escuchándonos, este es el ecosexual.
Y yo supongo que todos los de la biozona.
La biozona son ecosexuales.
O sea, para mí, de hecho, es un grupo ecosexual. Sí. Disimulado en biólogos.
En biólogos y biólogas,
claro,
y biología.
Gente que habla de cosas serias.
Sí, ¿no? Pero lo que buscan es el sexo.
Sí, 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 sí.
Ah, mire usted.
Mire los Juamás.
Mire usted. Sí, y Juamás es una turbina, es un rayo sexual en la noche. Totalmente, sí. Se lo ve, transpira eso.
Sí.
Comunica ese cabello ensortijado, ajá, esa mirada como de camello cansado.
Total.
No habla de otra cosa, no, de la ecosexualidad que se carga.
Que sí.
Pero más allá de todo eso, digo, ajá, de familia de ecosexuales.
Claro,
estoy pensando, mire, sí, no quiero dar nombres, pero bueno, más allá de todo eso, yo pensé, escuché por ejemplo de gente que abraza árboles,
ajá,
y hasta ahí me pareció chido, porque digo, a mí también me transmite como una vibra ecológica.
¿Usted dice que abraza buscando el agujerito?
Y para mí, claro, abraza con algo más, abraza buscando algo más.
Buscando,
es como el que abraza, pero...
O buscando la protuberancia.
Claro, y tú dices, suelta, ya está el abrazo, ya está, sí, ¿no? Y se permanece en el abrazo. Ajá. El árbol como que mira como diciendo, aléjate, loco. Claro, ¿qué pedo? Tú quieres algo más que un abrazo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, estos son los ecosexuales.
Ah, mire.
No confundir con, por ejemplo, zoofílicos, porque...
No,
porque vio que hay gente que dice,
¡ah,
qué, con los animalitos! No, señores, por favor, perversiones.
Sí.
No, estos ecosexuales que... Inclusive Satori ecosexual es que les excita la naturaleza. Por ejemplo, me excita un árbol, me excita una planta, me excita hacerlo en la selva.
Yo creo que es más por ahí, ¿no?
Digo, por los habitantes nativos de la selva son ecosexuales a huevo,
Sí, a huevo, a huevo. Sí.
Perfecto.
No quieran.
Aunque no quieran, no es que otra.
No,
el camastro de hojas de palma,
claro,
a huevo que es así. Satori, queremos saber más sobre ecosexualidad y los ecosexuales.
Sí.
Tienen que ser ecologistas.
Ajá.
O sea, es a huevo.
No, quizás no.
O a lo mejor no. Aquí una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. No tienen por qué estar teñido de cierta ideología.
Claro,
uno puede ser ecosexual.
No. Sí.
Y no sé, tiene una fábrica de carbón. Perfectamente, nos quedó muy claro. Un beso enorme para la querida Satori.
Se puede hacer tantas cosas y no amar eso. Lógicamente sí.
Se puede ser ecosexual, pero no ser ecologista.
Exacto.
Eso es lo que me dice.
Sí.
Yo veo cierta hipocresía y porque digo, si uno no es un poco ecológico,
póngale,
la ecosexualidad va a llegar un momento que no vamos a tener donde practicarla.
Y bueno,
piensen en eso, armen grupos de 5 y debatan. Les agradezco mucho su presencia.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea, ya habrá salido el nuevo modelo. La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas. El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Tijuana, México, llega Beso Fantasma.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Bueno, vamos a desmoronar un mito en todo esto de la señora de las plantas. Y está muy bien que se vayan conociendo diferentes aristas de esta temática que tanto nos convoca y que no tiene que ver con me robé una planta, me robé dos, tengo mano verde, me crecen las plantas, tengo el balcón florido. No, señoras y señores.
También tenemos el caso de me crecen las plantas y yo no quiero que crezcan, ¿no?
Me crecen las plantas y yo...
Digo, no imagino plantas entrando dentro de la casa y decir, ¿por qué crecen aquí, mugos?
Está bien, pero hace un poco tengo un poco de límite. Claro. El dominio de la naturaleza es lo que el hombre ha buscado desde que el tiempo es tiempo, y un jardín justamente lo que representa es eso, es el dominio del hombre sobre la naturaleza. Por eso tanto jactarse de qué bonito jardín, mira el jardín que tengo. Ajá. No habla de otra cosa, de ese etnocentrismo, de ese egoísmo absoluto del ser humano para dominar todo lo que tiene alrededor. Por eso nosotros estamos totalmente en contra de los jardines, que los jardines crezcan salvajemente y entren por las ventanas y por debajo de las puertas las hiedras. Sí. Bueno, más allá de todo eso, Beso Fantasma llega para otra cosa.
Ah, perdón, Beso.
Llega para aclarar lo hereditario de ser señora de las plantas. Esto abona al anarquismo.
¿Es hereditario o no?
Abolición absoluta de la herencia. Totalmente anárquico este pedo, porque por más que uno tenga madre mano verde, señora de las plantas, abuela señora de las plantas, quinta generación señora de las plantas, y un punto donde con Beso Fantasma se corta todo. Sí. Hola, pirata y lagarto, la verdad es que yo debería decir y ser la señora de las plantas por genética. Está en mi genética. Claro. A mí hice el estudio genético, y yo lo tengo en la genética. Me salió verde todo, pero mi madre de rancho. Oh. Así que imagínense usted la situación. Oh. Si usted es de rancho y no tiene cierta armonía con las plantaciones, la tierra y las plantas, usted seguramente se le va a complicar un chingo y va a decir, ¡ay, no me agarro al maíz! Y va a decir, ¡ah, que nos morimos! Veo que la vaca está flaca y no me agarro al maíz. Claro. Y bueno, un drama agropecuario.
Sí.
Lo que en una maceta, una planta, en un depa de ciudad, viene a ser una anécdota nimia, en el rancho, es un drama, ¡pinchos, esquiva la verga! ¡Conecten la manguera! No va a alcanzar, ¡órale! Bueno, eso sí es un pedo. Mi padre agricultor, por lo tanto, a huevo tiene que tener así un conecte de mirar la milpa y decir, crezcan. progresen, como le dijo, así. No las veo progresando. Y así, y bueno, y a mí ni los cactus se me dan.
Nada,
qué vergüenza, estoy muy avergonzada, me va a tapar con mi rebozo.
Hay lugares donde se hacen cambios.
Está mal, yo debería tener así cierta... Bueno, les cuento que tengo una gran tarea que me dio mi madre. Mi mamá vive en Hermosillo, capital del estado de Sonora, México. Y yo vivo en Tijuana, no es capital, de Baja California. Bueno, mi mamá me dijo que me conseguiría unas semillas del mismo tipo de uva, porque ahí me interesó.
Cuando dijo uva.
Yo dije, no, las plantas no me interesan. Dice, uva, me interesa. A ver, me sirve, me interesa. Quiero saber qué tipo de uva, ma. Y así todo el pedo. Bueno, entró por la puerta grande, Beso, porque realmente la vid es
compleja.
Es muy compleja. Digo, empiece con un helecho, con un potus, con algo tranquilón. Pero, o sea, se le sulfatan los cactus. Le aparece ahí con un sarmiento, con una vino, una uva, está complicado. Bueno, semillas de un tipo de uva, me dijo mamá, que iba a traer, que hay en el rancho donde ella creció, pero que yo plantara por mi casa y así estar conectadas. Ella miraba la uva allá en el rancho de Hermosillo, yo miraba la uva aquí en la ciudad de Tijuana, nos conectábamos automáticamente y yo recibía lo que ella me quería decir, hija tal y tal cosa, y yo decía, mamá, tal y tal otra. Claro, y todo viajaba a través de los circuitos de la vid para llegar a... a mí me pareció una idea revolucionaria, pero hubo un pequeño problema. ¿Cuál? Pero ahora les cuento. Entonces íbamos a estar unidas por el amor a la uva.
Total.
Sí, totalmente. Pero, amigos, es un puto estrés, porque yo a veces estoy descansando y mamá, y se me comunica por la uva. Y yo le digo, tranquilona, ahora es hora de dormir. Y me dice, hija, ¿sabes de qué me olvidé? Y yo digo, ay, esta uva que habla... La cuestión es que yo es un puto estrés porque ya me acabé medio frasco de semillas y no se da, no crece, no germina, no arranca, no florece, no fecunda, no la chingada. Y las pongo por distintas partes de la casa. Necesitará más sol, necesitará más sombra, que me lamean los perros, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Bueno, ya hasta vino le puse, como para decir, la regué con vino, ¿entiendes? Como diciendo, mire, usted es honesto, tienen que llegar a esto. Pensé que como para marcarles un poco el camino. Claro. Sí, y nada.
No.
Ajá. Me van a desheredar. Mi madre me está. Tenemos un grupo de WhatsApp. Ajá. Se comunica por el grupo de WhatsApp como diciendo: hija, la verdad que esperaba más. Ajá. Yo estoy tratando de comunicarme por la web, no estoy pudiendo. ¿Qué está pasando?
Claro. No, probamos con una copa.
Unos pedidos.
No digo juego de copa, digo,
no, no.
Una copa con vino, ¿no? Y sí, quizás así directamente. El agua es mucho más comunicadora y transmisora.
Sí, sí, entonces, es transmisora.
Quizás es más sencillo que la planta completa.
Estamos usando eso, Lagarto. Ah, pero claro. Mamá quiere la planta completa mamá y me dio las semillas para eso. Sí, y sí, yo sí. Le dije, unos pedillos más, pero ya en cualquier momento yo supongo que, bueno, como que en este punto de mi vida soy experta en bugambilla nomás, porque es bien aguantadora, como crece sola, vale mucha madre, pero bueno, dejaré en pausa el momento de las semillas. Ajá. Que me dio mi madre e intentaré con otras semillas de parra para irle calando y para que no se me acabe.
Ajá.
Cuidado, beso. Ajá. Porque usted tiene semillas de Cabernet Franc.
Póngale.
Y a usted le crecen una de Merlot.
Y no vas a ver.
Y se le va a comunicar otra vieja.
Claro, se lo va a
dice, hola, soy la madre de Margarita. Y usted dice, ay no, señora, no, disculpe. Yo quería comunicarme con mi madre que está en Hermosillo. Pero, ¿y qué uva plantaste, mija? Le va a decir, y no, planté unas Merlot aquí. Y dice, ah, no, pero eso no, eso ahí te comunicas conmigo.
Sí.
Bueno, cuidado con que no cunda el pánico y el desmadre. Sí. Ah, por cierto, obvio, sé que la vid es una putiza, la poda y todo el pedo. Pero no me digan eso, porque todavía para que llegue
claro,
a la poda.
Claro. Lo único que queremos es una pinche parra.
Claro, es como que me hablen de la jubilación. Ajá. Yo estoy en la flor de la edad. Sí. Le pido, por favor, cuando llegue el momento de la poda y todo, enviaré un mensaje y diré, ah, qué
igual
pinche chinga.
Parece que una parra no es necesaria tener, porque luego vienen muchos bichos, el olor con el calor,
sí,
¿vio?
Sí, es verdad, pero Así a huevo.
Es así, ¿eh?
Pero yo quiero hacer mi propio vino.
Bueno, por eso.
Quiero así ser una Arafle Ferrari Italia
claro.
Y pisar las uvas. Ajá, y que Leandro esté ahí probando el vino fuera del tonel.
Ajá.
Y yo haciendo una danza ahí con faldas, como si estuviera, no sé, en la Emilia Romana y danzando.
Sí.
Y luego saliendo una uva y dice, sabe, le pondré beso fantasma y etiquetar los vinos, un vino de selección, vino boutique.
Sí que
y mi madre comunicándose, ¿no?
Claro.
No me pisen. Y esas cosas maravillosas. Un beso para todos, dice beso fantasma, golpeando su copa de cristal.
Sí. Ahora, una pregunta: ¿la señora de las plantas debe ser exitosa?
Sí.
No, porque también tenemos casos de.
Fracasos importantes.
Gente que le dedica mucho tiempo a las plantas.
No es señora.
Y que no se ven así como qué bien que están sus plantas.
Obvio, no es
pero
señora.
Pero sí le dedica mucho tiempo.
Y bueno, está pendejo o pendeja.
No sé, quizás se puede ser señora de las plantas y tener unas plantas de mierda.
No hay forma. Señora de las plantas es como un Chayanne que no le sabe bailar.
Póngale.
O no es Chayanne.
Sí que sí.
Una señora de las plantas tiene las plantas que tú entras y dices, ¡hola, verga, señora! ¿Cómo hizo esto?
Claro.
Y ella dice, ¡mamona! Soy la señora de las plantas.
Y después tenemos niveles.
Después tenemos niveles.
También hay gente que le dedica poco tiempo y que tiene unas plantas así increíbles. Y gente que le dedica todo el día y que las plantas están bien.
A ver, Lagarto, hay gente que juega al fútbol.
Claro.
¿Son futbolistas profesionales que juegan al Real Madrid, Barcelona o Borussia Dortmund? No. Hay gente que toca.
Por eso,
¿son músicos profesionales de puta madre exitosísimos en la vida? No.
No, es verdad.
Hay
gente
que te invita a su casa a dormir y gente que te deja en la calle morir.
Gente que no.
Totalmente. Señoras y señores, llega Carla Prini de Lagos de Moreno, México.
¿Cómo está, Carla?
Bueno, Carla, le imagino señorita de las plantas.
Señorita, claro, sí.
Imagino a la madre señoraza de las plantas y al padre señor del tequila. Muy bien.
Sí.
No, esto es porque recuerdo que nos convidó. Bueno, un saludo para toda la familia. Y Carla Prini dice, hola, mis amores espaciales. Llegando a su vida. Ah, ¿qué pido? Ahora que hay tanto Jalisco por aquí, ¿cómo será el pedo del agave azul? Porque uno piensa, digo, no, aviento ahí solo.
Póngale.
Y se la aguanta porque vio agave azul, tiene medio cantuciento y la chingada.
Ajá.
Y a lo mejor se ponen sus moños, ¿eh?
Sí, puede ser.
Bueno, la cuestión es que llegando a subirme un poco al tren del mame de las plantas. En mi caso reconozco que soy, pero tengo un gran inconveniente. Estaremos ante el caso que dice Lagarto. Ajá. Un fracaso de señora de las plantas. Ah, una señora de las plantas que quiere, pero en realidad no. Ajá. Es que no le llega a los tobillos a una verdadera señora, claro, de las plantas, claro, porque las plantas se les desfallece y se le cagan. Puede ser. Bueno, y es que yo no puedo ser como las clásicas que van a los viveros y eligen las plantitas nuevas a adquirir, ni tampoco puedo robármelas de algún otro jardín, como a veces suele darse el caso. Si consigo una planta por mí misma, por la casa o por el Edén, el rancho, ahí, así, sea para alguien más, ejemplo, la compro para mi mamá. Esas plantas se me marchitan si yo las cuido. En cambio, se ven bien. Ah, mire, un caso rarísimo.
¿Cómo es?
Se lo voy a traducir. Sí, no, porque esto está en...
Por completo.
Porque está en morenense, esto escrito. Claro, en Lagos, claro, de Moreno, claro, claro. Se habla de este modo.
Ajá.
Ella compra la planta.
Sí.
Para regalársela a la madre. Dice, sí, ay, sí, mamá, cumpleaños, le voy a regalar una planta.
Ajá.
Compra la planta en el vivero, en cualquier, o sea, lado, no sé, ¿verdad? Se la lleva a la madre y se chinga la planta.
Se chinga la planta.
Se chinga la planta. Ajá. No porque la madre no las cuide, porque no, la madre tiene unas que son de ella que la cuide.
Que sí.
Esa planta, como me dijo, soy de Carla Prini.
Ajá.
Y al yo regalarla, es
como que se deprimió.
Se deprime un chingo. Se deprime un chingo, me abandonó, claro, Carla, claro, pam. Claro. Si yo la consigo para mí y la cuido, sí, yo, la planta, ¡pum!
Perfecta.
Un 10.
Ajá.
Es muy raro su caso, Carla, realmente. Bueno, sí, entonces no puedo regalar plantas, porque sí. Y bueno, y
hasta, es una excusa.
Sí, claro, es una excusa. Me las quedo, sí, todas. Compro plantas para regalar, pero, claro, en realidad, claro, a huevo, me cachó, Lagarto. Pero bueno, y así se dan. Incluso si las siembro, casi todo lo que he logrado prender, yo todo lo que siembro,
sí,
todo germina, todo. Sí, ajá, soy un éxito, soy una señora de las plantas. Ajá. Pero como verán, si yo voy al vivero, es a ver cómo es que... no se me darán, porque si las compro ahí y me las llevo, seguramente no se dan. Pero son bienvenidas las plantitas que me regalen. Las que me regalan, sí, florecen y todo el pedo. Más complicado todavía.
Más,
o sea, ni siquiera no puede comprar.
Claro,
no,
claro.
No puede. Pero ni comprar, si ni regalar.
No, está bien, la estrategia suya es perfecta. Sí.
Carla Prini, su estrategia.
Si fuera norteña, sí, si fuera de Monterrey, digamos, le diría
no,
sí.
No quiere,
claro,
gastar. Pinche coda, cómprate una planta, güey. No.
Pero
no, es de Jalisco, sí, y de Los Altos. Igualmente, es como que está sentada como una pachamama,
sí,
como una madre tierra,
que me den,
diciendo
que me den ofrendas.
Que me den.
Y yo las
totalmente
hago.
Totalmente.
Vivir.
Totalmente. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, despedimos a esta amlista de, sí, corazón, Carla Prina, que dice que me den y regálenle plantas. Ah, regálenle plantas, no, ¿era? O
regálenle
plantas. Bueno, el
plantas,
próximo
semillas,
regalo para.
Todo lo que quieran.
Todo lo que quieran,
sí,
sí, ella le
y
prende
otras
todo.
Cosas que no sean plantas también.
Pero sí, háganle regalos a, sí, Carla, sí, Prina, se lo merece nuestra pingüinita. Un beso grande. Bueno, mis amores, me despido con besicos de punticas tronados, abrazos apretujados y plantitas regaladas. Recuerden que desde la Santa Paranoia, esta pingüinita suma intensamente. Un beso grande. Bueno, ya sabe, pidió plantas Carla Prini,
sí,
por,
sí,
favor,
sí, sí,
háganle el agasajo.
Ajá.
Señoras y señores, llega con ustedes el cuervo ambulante de Zapopan, Jalisco, México.
¿Cómo está, cuervo?
Bueno, ¿qué onda, racita cósmica?
Pues muy bien, ¿y usted?
Me cansé de esperar la aplicación para iPhone. Estamos trabajando.
Siga
en eso.
Esperando,
sí,
porque
esperando
muy
porque
pronto.
Estamos
bueno,
trabajando.
Pronto.
Muy pronto.
Estamos trabajando.
Sí.
Bueno, nosotros no, tampoco.
No, o sea, pero yo dije, bueno,
la
tanto.
Gente
pero,
de Pastos.
Totalmente. Pasto Corporation,
sí,
está,
sí,
todos los días dedicándole, ajá, yo digo que más horas de la que correspondería,
yo creo que sí,
a tratar de convencer a los manzanos,
sí, sí,
de,
sí,
que son peras.
Ajá.
Bueno, y entonces me cansé de esperar y entonces, ¿qué hice?
¿Qué?
Si no puedes con él, úneteles.
Ajá.
Si Mahoma no va a la montaña,
sí,
Mahoma, todos esos dichos aplicados, me conseguí un Android de puta madre, alucinante,
sí,
genial,
sí,
sin pedos,
perfecto,
y así. Estoy probando la aplicación de este modo que ustedes ven, comunicándome.
Ajá. Bien,
plenamente.
Bien, bien, bien.
La cosa es que ya se me cayó el celular y se estrelló la pantalla.
Chale.
¿Y usted está culpando a Android de esto?
No.
Eso, sí, eso con iPhone no me pasaba, nunca
no,
se me caía. Porque tenía el agarre no sé qué y,
ajá,
tenía la chingadera. Bueno, por lo que tal vez regrese a la cochina manzanita.
Ah, bueno.
Cuervo ambulante, no mames.
Qué flojo.
No mames, qué flojo.
Sí, sí, sí.
Android nos da tanto.
Sí.
Yo digo, supongo que espera un poco más de nosotros.
Póngale.
O sea,
sí,
me compré una. Puse la mano flojita,
sí, sí,
por hacerme el fresongo.
Póngale.
Y se me cae.
Chale.
Y bueno, otra oportunidad. oportunidad. Sí. Otra oportunidad. Bueno, pero...
O no lo cuidó porque es más vara.
Y lo, no, es verdad, no lo cuidé porque es más vara. Dije, bueno, vale, Android, sí, vale, verga. El iPhone...
Igual no estamos... Android depende de acá y la...
Sí, oh,
la,
eso se rompió.
La marca del celular, o sea...
Eso se rompió.
El Android es el sistema operativo.
Además, sí, bueno, por eso, claro, digo, hoy habrá modelos más baratos de iPhone...
Póngale.
Contra modelos más caros de Android.
Y bueno, ¿no? Hay, o sea, una diferencia.
Y totalmente.
Importante.
Pero bueno, no importa, dejemos de hablar de marca. Sí, la razón es que yo al iPhone lo cuidaba, lo tenía así bajo tres rayos láser, una cúpula de cristal. Cuando lo activaba, no lo sacaba de la casa. Android, dije, el Apple. Sí. El más barato, dije, va, panamana. Sí. Y se me cayó, se me estrelló. Y ahora digo, es una mierda, no sirve para nada, voy a volver a eso y así. Así que bueno, espero poder asistir a alguno de los sitios del aterrizaje y conocerlos en persona. Y que, si sí, depende con qué teléfono vaya.
Claro,
Yo no sé si me interesa conocer gente que viene con el Apple y la chingada. Un abrazo para el cuervo ambulante de Zapopan, Jalisco, México.
Abrazo,
señoras y señores, llega con ustedes al Seco de Mérida, Yucatán.
¿Cómo estás, Seco?
Vengo a ver si mi historia entra en el tren del mame de las caídas.
De las caídas.
No hay tren del mame de las caídas. Seco, ¿por qué siempre tan desubicado como chupón en el orto? Usted llega con cosas que no están aquí manejándose de esta manera.
Un saludo al chupón.
Sí, al chupón. El chupón, sí, un saludo al chupón. Saludo al chupón, pero básicamente al Seco de Mérida, Yucatán,
claro,
que es
no,
el que
no,
está
no,
con
es
nosotros.
Que me quedo así la imagen.
Sí, de Colima, un abrazo para el chupón de Colima. Bueno, el Seco de Mérida, Yucatán dice: vengo a ver si les historia del tren del mame de las caídas, pero el mío no fue en bicicleta.
Sí.
Porque vi que hay mucha gente que se cae en bicicleta.
Ajá.
No, el mío fue en el Kid Scooter. Bueno, iba yo saliendo del trabajo y de camino a casa por una avenida que normalmente está muy transitada, pero esta vez estaba semi vacía, por lo que decidí ver qué velocidad lograba patinando como loco,
sí.
con el scootercito lo normal 31 kilómetros la hora, ¿cómo la ven? Sí, ¿no? Bueno, pero con los valeros puestos, con árboles que me dan sombra, una avenida sin tráfico y casi lisa, llegué a alcanzar los 63 kilómetros por hora.
Perfecto.
Usted dirá, qué mamada la del Seco, pero eso a velocidad de kick scooter es una velocidad que te despeina el culo.
Sí.
Y bueno, ya casi... bueno, lisa, porque en la calle había una pequeña zanjilla. De unos 10 centímetros. Apenas imperceptible al ojo humano. Y aproximadamente 2 de ancho y 2 de profundidad que traía tierrita. No sé qué iban a pasar por ahí, un cable o algo. Bueno, la cuestión es que ancho tienen las llantas de My Scooter. Bueno, 2 centímetros. 2 centímetros de ancho la zanja. 2 centímetros de ancho la rueda del scooter. Ustedes sabrán cómo termina esta historia. Que mi llantita delantera se clavó justamente la zanjita. Todo chiquitito, pero todo desmadroso.
Sí, bueno.
Y con la tierrita y los valeros y dejaron de girar, y lo cual hizo que frene con la llanta de adelante. ¿Y qué pasa cuando alguien frena así a cero con la llanta de adelante y viene a 60 kilómetros por hora? El pendejo en cuestión sale volando. ¡El hombre bala! Acáchenlo, ahí estoy en Mérida, Yucatán, voy a parar por Tabasco, más o menos, imaginen ustedes la situación. Salí volando, mi adrenalina se disparó a niveles pocas veces vistos, y miré hacia los lados para que no viniera ningún bus, lo cual igualmente poco podía hacer, porque el vuelo
de chusme.
Claro, de chusme, a ver si...
Sí.
A ver, ¿a qué voy a morir? Era la interrogante.
O solo un madrazo.
O solo un madrazo niveles yacas.
Sí.
Bueno, la cuestión es que recordé las clases de breakdance que hice en la primaria. Y de gimnasia acrobática. Que practicaba de morro. Pero por supuesto, dos saltos en el aire, un tirabuzón, la gente aplaudía. Vuelta a carnera invertida, toda una cosa maravillosa. Lo primero que aprendes es a caer para no dañarte. Es lo que te enseñan la profesora, el profesor. Te dice, a ver aquí, te dañaste, estás bien pendejo, tienes que hacerlo de esta manera. Entonces yo todo lo aprendido durante años y años, lo apliqué. Aventé la mochila, solté el scooter hacia un lado, doblé la cabeza, casi con el hombro, de manera que pudiera hacerme bolita. Me hice bolita, era el Sequito de Mérida, bolita Yucatán. Y entonces seguí la rodada para caer e ir aminorando la velocidad a medida que iba rodando. Totalmente, amigos, el scooter había quedado vuelta, siguió girando conmigo y me dio un tremendo putazo en la cabeza.
Ah, el scooter, claro.
Y yo había hecho todo bien, pero el scooter hizo todo mal. Y salí madreado por su culpa. Me salvé de una, pero no de la otra. Hasta pronto, amigos. Ya yo tengo punto de sutura en la cabeza seco de Mérida y Yucatán por una cosa así, con bicicleta. O sea, yo la había sorteado lo más bien, un salto profundo, alto, gigantesco, los flashes de las cámaras fotográficas, el aplauso generalizado, caí bastante bien y no percibí que venía a velocidad desde el cielo la bicicleta. Puntos de sutura en la cabeza. Seco me recordó esta historia. Qué cosa tan horrible. Un abrazo. Sí, porque uno hace todo bien en la vida.
Exacto.
Y una cosa que no domina es lo que le chinga la rodilla. Seco, igualmente, menos mal que aprendió todas estas artes de caer en bolitas y todo el pedo.
Claro,
y es importante, si no se hubiera madreado mucho más. Lo sabemos, lo sabemos. Un abrazo grande para el Seco de Mérida, Yucatán, y su Kid Scooter, porque anda como loco por todas partes.
A mí me hizo recordar también que tengo puntos de sutura en la cabeza, pero no fue por el deporte, sino por la música. ¿Qué se le va a hacer?
Usted, Lagarto, le debe todo a la música. Le debe hasta los madrazos, ¿no?
Sí, güey.
Sí, totalmente. Algún día haremos un programa especial que se va a llamar Todos los puntos de sutura y los madrazos que tiene Lagarto en el cuerpo por la música.
Sí que sí.
Básicamente por las presentaciones en vivo y en directo.
Esto fue un ensayo también.
Sí, bueno, pero está,
pero bueno, uno está
ensayando en el arte
fuerte,
de claro, ensayo general.
Sí que sí.
Totalmente. A huevo. Damas y caballeros, llega el Coco Trucho desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Coco Trucho?
Hola, amigos. Muy buenos tiempos espaciales tengan todos. Les mando un fuerte abrazo. Estoy con campanitas.
Está
se
con
los campanita. Quería informar
sí,
en Ciudad
lo vimos,
de México.
Lo vimos.
Vamos a pasear, vamos a andar, vamos a visitar museos y demás cosas. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por David Diamantagmelo, por el prensista de Tlaxcala, por el Tapi de Morón, por el hombre ese de Loja, Ecuador, por el hombre todo de Ciudad de México, por el Muleta, por el Cronos, por el Chamo de Tierra del Fuego, por el Bombero Loco, por el Dragón Senpai, por el Deucho de Tijuas, por la Titi Viajera, por Caroro, por la Roca Soggy. Así nos despedimos.
Adiós,
por
el tiempo
de hecho, con el sumo de favor, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo culo, teta, concha, mierda, carajo. Ja, como si hubiera libertad de expresión, güey.
Ah, sí, pero hoy es el día en México, lindo y querido, de la libertad de expresión.
Ajá.
La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reconoce en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 19 establece que, y citamos textualmente el artículo 19, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio de su ejecución. ¡Oh! Se ve simple, se oye simple, pero ¿se cumple esto? Ni mergas, cabrón, ni mergas en casi muy pocos puntos. Pero a ver, por
bueno,
eso se lucha.
Sí podemos decir muchas más groserías que las que se podían decir antes.
Ah, sí, eso,
en eso sí se avanzó un chingo.
De luego.
Pero quizás en temáticas, en algunas informaciones.
Sí, por eso se lucha.
Claro.
Por eso el artículo 19 hay que tenerlo muy presente y no solo en el Día de la Libertad de Expresión, aquí en este caso en México, sino el Día de la Libertad de Expresión Mundial. La libertad de expresión no es decir cualquier sandez ofensiva sin sustento con el solo afán de mentir, manipular, provocar o atacar al prójimo gratuitamente de modo irresponsable y falaz. Porque hay muchos que con tal de mamarla dicen, ay, pero mi libertad de expresión. No confundamos la libertad de expresión con otras cuestiones. Nunca está de más aclarar esto porque hay quienes justamente citan la libertad de expresión erróneamente. Casi le diría que la mayoría de las veces que se la cita, sí, se la cita de manera falaz, errónea, ajá, y buscando otro sentido. Pero ahí está la libertad de expresión para que la hagan cumplir quienes la deben hacer cumplir. Es nuestro derecho. Artículo 19, sí, sí, a no olvidar. Señoras y señores, nos encontremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
a Big Ogrich. Un abrazo, güey, grande para el querido Big Ogrich ahí en Lagos de Moreno. Señoras y señores, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.